Primero de Samuel 16, del 1 al 13. Dicen, dijo Yahvé a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Yahvé respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Yahvé he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Yahvé. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Yahvé. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Yahvé está su ungido. Y Yahvé respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Yahvé no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Yahvé. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Yahvé no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahvé dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahvé vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Déjame que te haga 3 preguntas que tienen que ver con el mensaje esta tarde y vamos a intentar contestar esas 3 preguntas. La primera es, ¿quién está en control de tu vida? ¿Quién está en control de tu vida? Segunda pregunta, ¿qué hay en tu corazón? Y la tercera, ¿en quién está puesta tu esperanza? ¿Quién está en control de tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿En quién está puesta tu esperanza? Y hoy, esta tarde, entramos en una nueva sección, en una nueva parte de este primer libro de Samuel. Y lo que voy a hacer es, primero, resumir este pasaje, primero de Samuel 16, del 1 al 13. Lo voy a resumir para que entendamos de qué trata, cuál es el tema, qué es lo que tenemos aquí. Y luego después voy a buscar el mensaje para nosotros aquí en este pasaje. Así que vamos con la primera de esas 2 cosas, un resumen de este pasaje. ¿Cuál es el tema de este pasaje? Me refiero no tanto a la primera lectura que se ha hecho, sino a la segunda, primero de Samuel 16, del 1 al 13. ¿De qué trata este pasaje? Fijaos en el título. Los títulos en nuestras Biblias no son inspirados por Dios, no forman parte del original, pero sí nos pueden ayudar a saber más o menos de qué va cada pasaje de la Biblia. Y aquí pone Samuel unge a David, Solo cuatro palabras. No es tan difícil de entender. Samuel es el profeta Samuel, que en aquel entonces era el principal profeta a través de quien el Señor hablaba a su pueblo, los israelitas. Y dice Samuel, unge con aceite a David. Porque, como veremos, David va a ser el siguiente rey sobre Israel. Ese es el tema principal, pues, de estos 13 versículos. Hasta ahora hemos visto en este libro, primero de Samuel, la historia de Samuel, cómo nace Samuel. Su madre era una mujer que no podía tener hijos y ella pidió en oración a Dios que le diera un hijo. Y ese hijo, al final, sería Samuel. Y luego después tendría más hijos. Y Samuel se convierte muy pronto en su vida en el principal predicador, si queréis, profeta, el mensajero de Dios. Y Dios hablaba a toda la gente. Él iba viajando por todo el país, transmitiendo la palabra de Dios a la gente. Y entonces Dios usaba a Samuel. Samuel era como si fuera la Biblia para la gente en aquel entonces, porque Dios hablaba a la gente directamente a través de Samuel. Y hemos visto cómo Samuel dice al pueblo que Dios ha elegido a Saúl para ser el primer rey de Israel. El pueblo estaba pidiendo un rey. En un sentido, ese deseo era malo, porque no estaban satisfechos con tener al Señor como su único rey necesario. Ellos querían ser como el resto de los países y tener un rey de verdad, entre comillas, para salir delante de los ejércitos, delante de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el Señor, a pesar de que estaba enfadado con ellos por haber pedido ese rey, Él les da a Saúl, como el primer rey de Israel. Ese país que seguimos hablando de él en las noticias, Israel, pues el primer rey de todos de ese país fue Saúl. Pero en poco tiempo hemos visto cómo Saúl decepciona como rey. Empieza aparentemente bien, siendo un hombre humilde, a pesar de ser muy alto y tal, pero varias veces él desobedece a Dios. Dios le da unas instrucciones y él no es capaz de seguir las instrucciones y obedecer al Señor. Y al final el Señor le dice a Samuel que ha rechazado ya a Saúl como rey, que Saúl no va a seguir siendo rey. El Señor le va a quitar de ser rey. De hecho, va a morir. Y entonces el Señor ya ha decidido quitar a Saúl y poner a otra persona en su lugar como rey sobre el pueblo de Israel. Y en el capítulo 15 de 1 de Samuel, es decir, el capítulo anterior a donde estamos hoy, esta tarde, el capítulo 15, donde también hemos leído antes en esta reunión, vemos las palabras exactas que tienen que ver con ese rechazo de parte de Dios de Saúl y su decisión de poner a otro en su lugar. Y eso está en 1 Samuel 15, del 26 al 28. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Yahvé, del Señor, y el Señor te ha desechado. Dice Samuel a Saúl, el Señor te ha desechado porque tú has desechado su palabra. Y luego dice, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. O sea, lo reconoce. Pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temía al pueblo. O sea, que al final Saúl acaba confesando lo que él ha hecho. A pesar de las excusas que él había puesto antes, al final acaba reconociendo que había desobedecido a Dios por miedo a la gente. Y entonces lo reconoce aquí. Dice, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, y esto es importante, dice, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que no seas rey. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rascó. Entonces Samuel le dijo, Yahvé ha rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Quiero subrayar esta última parte, esta última frase. Dice, el Señor ha rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién era ese prójimo de Saúl, mejor que él, a quien el Señor había ya decidido dar el reino de Israel? Pues era David. El Señor quita a Saúl, el primer rey, y va a poner en su lugar a David, ¿no? Hasta ahora no hemos oído hablar de David. Es un chico joven todavía, el más pequeño de 8 hermanos varones y con hermanas también. Pero ahora es cuando estamos viendo cómo el protagonista humano de este libro ya no va a ser Saúl a partir de ahora, sino que va a ser David. Saúl va a seguir figurando durante el resto del libro, primero de Samuel. Él muere al final de este libro, pero la atención se va a centrar a partir del capítulo 16 en este otro personaje, David. Y en el pasaje que toca hoy, 1 Samuel 16, del 1 al 13, es donde el Señor envía a Samuel a donde vive David con su familia para ungirle con aceite. En aquel entonces, hacer eso simbolizaba algo especial de parte de Dios. Cuando ungían con aceite a alguien de esa manera, era una forma de decir, Dios ha puesto su mano sobre esta persona para que él sea lo que fuera, sacerdote o rey, como aquí, o profeta, o alguna cosa así. Así que David va a ser el próximo rey de Israel. Y podemos dividir este pasaje en 4 escenas. La primera escena va del 1 al 3, versículos del 1 al 3. Los protagonistas aquí son el Señor y Samuel. Y es donde el Señor le dice a Samuel lo que tiene que hacer. Tiene que ir a Belén, porque David y su familia vivían en Belén, eran de Belén. Belén era un pueblo pequeño, no muy lejos de Jerusalén. Y el Señor manda a Samuel a ese pueblo, a Belén, para ir a la casa de Isaí. Isaí se llamaba el padre de David. Y entonces el Señor le manda con esa misión de ungir a David, aunque todavía no le dice a Samuel a cuál de los hijos de Isaí él ha elegido para ser rey. Samuel no sabe que es David todavía. Él solo sabe que tiene que ir a Belén a buscar la casa de este hombre Isaí, el que tenía 8 hijos varones. Y dice el Señor, y cuando estés ahí, yo ya te diré a cuál de los 8 hijos varones tienes que ungir con aceite para que él sea el siguiente rey sobre Israel. Esa es la primera escena. La segunda escena son los versos 4 y 5. Y aquí los protagonistas son Samuel y los ancianos de Belén. Los ancianos de Belén no se refiere tanto a los ancianos por edad, sino que son los líderes cívicos, la gente que toma las decisiones importantes en el pueblo de Belén, los ancianos de Belén, los líderes de la gente en Belén. Y cuando ellos ven a Samuel, empiezan a temblar, porque no son tontos y porque tienen la idea enseguida correcta de que algo importante va a pasar, pero también están pensando en Saúl. ¿Qué pasará si Saúl se entera de que ha venido Samuel aquí a Belén, a nuestro pueblo. ¿Qué va a pasar? A ver si Saúl va a venir con sus ejércitos y nos va a matar a todos. O sea, que tienen mucho miedo. Entonces, básicamente, Samuel les dice, no os preocupéis, tranquilos, lo que voy a hacer es ofrecer un sacrificio al Señor. También voy a invitar a Isaí y a su familia y tal. O sea que el Señor ya le ha dicho a Samuel cómo lo tiene que hacer para que Saúl no se entere y para que no pase nada a la gente de Belén. Y esta es la segunda escena. Es donde Samuel tranquiliza un poco a los líderes cívicos de Belén para que no estén preocupados por esta visita inesperada de Samuel, ¿no? La tercera escena, del 6 al 10, los protagonistas aquí son Samuel y los siete hijos mayores de Isaí. Tiene 8 hijos varones y unas cuantas hijas. Pero vemos aquí cómo van pasando delante de Samuel, uno por uno, los 7 hijos varones mayores de Isaí, y cómo el Señor va diciendo, no, 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 así, con los 7. Vemos cómo cuando Samuel ve al mayor, a Eliab se llamaba, él piensa enseguida, este tiene que ser, era el primogénito, el mayor, quizás el más alto, el más fuerte, y enseguida Samuel está pensando, este tiene que ser. Pero el Señor le dice, no, no juzgues a la gente por las apariencias, yo juzgo a la gente por el corazón, no por las apariencias. Entonces no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, no es ninguno de los primeros 7. Y Samuel en ese momento tiene que haber estado un poco confuso. Señor, tú me has traído aquí y a esta casa de Isaí y me has dicho que tengo que ungir a uno de sus hijos como el siguiente rey después de Saúl. Y sin embargo, han pasado 7 hijos de este hombre delante de mí y tú me estás diciendo que ninguno de ellos es el que tú has elegido para ser el siguiente rey de Israel. ¿Qué pasa aquí? Y pregunta al padre, a Isaí, ¿son estos todos los hijos varones que tienes? Y le dije, pues no, hay uno más, pero olvídate de él porque es el más pequeño y ni siquiera está aquí, no, ni siquiera lo he llamado. Lo he dejado por ahí con las ovejas y no puede ser él. Pero al final nosotros sabemos, conocemos la historia, sabemos que efectivamente iba a ser él, ¿no? Y no ninguno de los otros 7. Entonces, la tercera escena es donde el Señor rechaza a los 7 hijos mayores de Isaí, dice que no es ninguno de ellos. Y la cuarta y última escena, del 11 al 13, protagonistas Samuel y David, es cuando hacen venir a ese octavo y último hijo varón de Isaí, David, y le hacen venir porque él no está. Él no ha sido convocado a ese sacrificio y ahora tienen que ir por él, traerle, y al final el Señor dice claramente, este es el más pequeño de los 8, es el que el Señor ha elegido como el siguiente rey de Israel. Bueno, este es un resumen de lo que tenemos aquí en este pasaje, en estos 13 versículos en nuestras Biblias. Y ahora quiero pasar a la segunda cosa. Después de haber visto este resumen de este pasaje, quiero que nos fijemos en el mensaje de este pasaje para nosotros hoy. Y bueno, seguramente podríamos sacar de esta historia muchas lecciones o muchos mensajes para nosotros hoy. Pero yo quiero centrarme solamente en 3 que me parecen especialmente importantes. Es decir, voy a resumir lo que yo entiendo que es el mensaje para nosotros aquí. Lo voy a resumir en 3 cosas y las 3 cosas están relacionadas con Dios. Están relacionadas con el Señor. Y la primera es la soberanía del Señor. Es el primer mensaje que sale aquí y que quiero intentar comunicaros a vosotros esta tarde. La soberanía del Señor. ¿Qué quiere decir eso? A veces usamos algunos frases como esta frase, que Dios es soberano, el Señor es un Dios soberano. A veces oímos a algunos predicadores o leemos a algunos escritores que usan frases como esta frase, pero ¿qué significa esta frase, la soberanía del Señor? Significa que el Señor es el que realmente gobierna sobre todas las cosas. Él es el rey de reyes. Él es el rey con mayúscula. Él es el que hizo el universo, pero no solamente es el creador, sino que Él es el que manda, Él es el que reina, que gobierna sobre el universo que fue creado por Él. Dios es el que está en control de todas las cosas que pasan. Yo sé que cuando decimos cosas así, empezamos a pensar en cosas que no parecen estar bajo el control de Dios. Porque es verdad, hay un montón de cosas que pasan en nuestras vidas y en el mundo que nos cuesta entender cómo puede ser que Dios esté en control de cosas así. Nos cuesta entenderlo. Pero aunque nos cueste entenderlo, la Biblia, de principio a fin, nos enseña una y otra vez que es así, que aunque no lo entendamos, no es porque no sea verdad, es porque nosotros tenemos mentes humanas, finitas, limitadas, y no podemos entender todo lo que hace Dios. Y si pudiéramos entender todo lo que hace Dios, nosotros seríamos Dios. ¿Cómo vamos a entender nosotros a Dios, a un Dios tan grande como el Dios que hay, el Dios que existe? Pero toda la Biblia nos presenta a un Dios que está sobre su trono, y su trono es el trono del universo. Y desde ahí, Él controla todas las cosas. Y las cosas que no entendamos ahora, llegará el día cuando sí que las entenderemos, porque cuando estemos ya en la presencia de Dios, entenderemos muchas cosas que desde la perspectiva de aquí y ahora son imposibles de entender para nosotros, pero un día las entenderemos. Y mientras tanto, lo único que podemos hacer es ejercer fe. La fe consiste en creer lo que no podemos ver. No podemos ver cómo puede ser que Dios esté en control de las cosas. Pues ejercemos la fe y lo creemos porque sí, porque su palabra lo dice. Y ya está. Eso es tener fe. Pero aquí vemos que Dios es soberano en varios detalles de esta historia. Primero, Dios es soberano en rechazar a Saúl como rey. Dios tiene derecho a hacer eso. Además, había sido Dios quien había llevado al pueblo a nombrar, a reconocer a Saúl como rey. Y ahora el Señor está diciendo, hasta aquí hemos llegado y ahora le voy a quitar a Saúl de ser rey. O sea, cuando vemos que aún los reyes son puestos y son quitados por el Señor, es una evidencia clara de que el rey de verdad no son ellos. El rey de verdad es Dios, es el Señor. Él es el que pone reyes o presidentes, para usar una palabra más del siglo XXI. Presidentes, primeros ministros o primeras ministras. Es Dios quien, en un sentido, aunque sea a través de las elecciones en los diferentes países o lo que sea, pero Dios es quien pone y quien quita a los que gobiernan, porque Él es quien gobierna por encima de los gobernantes humanos. Y vemos cómo ese Dios soberano, ese Dios que reina, le habla a Samuel, un creyente que es siervo de Dios, y Dios le dice: Samuel, tienes que ir a Belén, tienes que ir a casa de Isaí y vas a ungir a uno de sus hijos para que él sea el siguiente rey de Israel en lugar de Saúl. Y vemos cómo Dios es soberano. Dios ya ha decidido quién va a ser el siguiente rey. Y cuando van pasando delante de Samuel todos los hijos, desde el mayor hasta el más pequeño, y ni siquiera estaba presente el más pequeño de todos, que era David, pero van pasando delante de Samuel el número uno, el número dos, el número tres, hasta el número siete, y él se dice, no, 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 tampoco, tampoco. En eso también vemos que Dios es soberano. Primero porque es Él quien está diciendo no, 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 y después sí. Él es quien decide, no Samuel, no el padre, no, yo quiero que sea mi primogénito. Él se lo merece. Él es el mayor. Tiene que ser él. Pero no es Isaí, no es Samuel quien decide eso. Es el Señor quien lo decide. Y fijaos que en su soberanía, en su control absoluto de todos los detalles, Dios ha elegido a cuál de los ocho hijos varones, al último, al más joven, que ni siquiera está presente, nadie ha contado con él, nadie ha pensado en él, él está por ahí en algún sitio, tienen que llamarle para que venga, y al final es él, el menos esperado, el más sorprendente, y es porque Dios es soberano. Pero no solo es soberano en historias que vienen en la Biblia, como esta historia, Dios es soberano en tu vida y en mi vida, en nuestras vidas. Es más fácil ver esto cuando miramos hacia atrás, cuando miramos hacia el pasado y cuando empezamos a hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en todos los sentidos, dónde nacimos, quiénes han sido nuestros padres, etcétera, etcétera. Si empezamos a pensar en nuestras vidas, veremos la mano de Dios en todos los detalles, hasta en los más pequeños de nuestras vidas. Si nos preguntamos, ¿cómo es que estamos aquí esta tarde, el día 2 de septiembre de 2018, en Palma de Mallorca, España, Europa, en la calle Ortega y Gasset número 15? ¿Qué es lo que nos ha traído aquí esta tarde para que estemos donde estamos? Y aunque luego pongamos razones humanas, que también las hay, pero detrás de esas razones humanas hay toda una historia de todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, cómo nos ha guiado, cómo nos ha llevado de un sitio a otro, de ese sitio a otro, y al final nos ha traído aquí. Sea que vivamos aquí o que estemos aquí de visita, si estamos aquí, creedme, es porque estamos en las manos de un Dios que controla todo en nuestras vidas. Dice Jesús que Él sabe cuántos pelos tenemos, sea que tengamos más o que tengamos menos. Pero Dios tiene contados los pelos que cada uno tiene en la cabeza. Y esta enseñanza de la Biblia de que Dios es soberano, aunque sea difícil de entender, difícil de creer a veces, cuando creemos esto, que Dios es soberano, que Él controla todo, es uno de los mayores consuelos que podemos tener en esta vida. Porque el mundo no está fuera de control. Bueno, el mundo quizás sí, pero Dios no está fuera de control. Y Él sigue adelante con su plan. Él sabe lo que va a hacer y lo que está haciendo. Nuestra vida no es una vida sin sentido. O sea, cuando no creemos en Dios, como muchos hoy día, al final todo viene a ser una cuestión de suerte. A veces tenemos buena suerte y otras veces tenemos mala suerte. Cuando te toca tener en la familia una enfermedad grave, si no crees en Dios y por lo tanto no le puedes echar la culpa a un Dios que crees que no existe, pues al final tienes que pensar, vaya, qué mala suerte nos ha tocado a nosotros. Pero cuando no solo creemos que Dios existe, sino que creemos incluso que Él gobierna de verdad, que Él tiene todo bajo control, hasta las cosas malas que nos pasan. Podemos estar tranquilos, aunque nos duele, por supuesto, el pasar por ese tipo de experiencias, pero saber que hay un Dios que nos ama y que controla, que Él tiene las riendas de nuestras vidas, es una fuente de mucho consuelo. Muchas veces no entendemos las cosas que nos pasan y no las vamos a entender todas en esta vida. Pero no hace falta que entendamos todas las cosas que nos pasan para estar tranquilos, confiando en el control absoluto, no de un tirano, sino de un Dios que además de ser soberano, es bueno. Dios es bueno, Dios es sabio. Y también es poderoso y soberano. Y esta enseñanza que vemos reflejada en esta historia, en este pasaje, pues también la podemos ver reflejada en nuestras vidas. Y es lo que a veces nos permite seguir adelante, aun cuando no es nada fácil seguir adelante y de alguna forma descubrimos las fuerzas para seguir adelante, y es porque este Dios soberano es el que nos da las fuerzas, nos capacita para seguir adelante. Pero vamos a pasar a una segunda cosa rápidamente. He hablado un poco de la soberanía del Señor, pero en segundo lugar, y voy a ser más breve, este pasaje también habla de otro aspecto del Señor, y es su mirada. Esta historia que hemos leído nos enseña sobre cómo el Señor mira las cosas y cómo mira a las personas, ¿no? El versículo clave aquí es el versículo 7, que si no lo hemos memorizado, es uno de los versículos de 1 de Samuel que hay que memorizar sí o sí, ¿no? Y es cuando pasa delante de Samuel el hijo mayor de Isaí, Eliab se llamaba. Y Samuel ya está pensando, ah, este es, seguro. Y el Señor tiene que regañarle a Samuel y corregirle. Y le dice, Samuel, no te precipites. Tú estás juzgando las cosas por lo que se ve, por las apariencias. Dice, pero yo no soy así. Dice en el versículo 7, que por cierto, este versículo 7 es el versículo del medio de este pasaje. Hay 13 versículos, entonces el número 7 es el del medio. Justamente hay 6 antes y hay 6 después. Y solo digo esto porque a veces detalles así no son por casualidad. Es como si el Señor hubiera puesto este versículo en el centro de este pasaje, porque es tan importante y quiere resaltarlo, y lo ha puesto por inspiración en el centro. Y dice el versículo 7, Yahvé, o el Señor, respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, sería muy alto, porque yo lo desecho, porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, lo que miráis vosotros, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Este versículo es tan importante, no porque solamente esté aquí en el centro de este pasaje, sino porque nos da a nosotros también una corrección necesaria. También nosotros muchas veces juzgamos a la gente, juzgamos las cosas por las apariencias y nos equivocamos y caemos en los prejuicios. Y vemos a alguien entrar en la iglesia y por su apariencia ya estamos empezando a prejuzgar a esa persona. Y muchas veces nos equivocamos. Y no hay que juzgar ni a la gente ni las cosas por las apariencias, porque las apariencias engañan, ¿no? ¿Quién no sabe eso? Las apariencias engañan, pero el Señor no se deja engañar. ¿En qué se fija Él? Él se fija en el corazón. Una cosa que tú y yo no podemos ver en cuanto a los demás, pero Dios sí. Él nos juzga por el corazón, por lo que hay dentro, no por nuestra apariencia externa. Podemos venir a la iglesia los mejor vestidos de todos. Pero todos sabemos, ¿quién de nosotros no sabe que eso no es ninguna garantía ni de tener un buen corazón, ni ser una persona santa? Puede ser puras apariencias, puede ser que no, pero puede ser que sí. Pero no podemos juzgar las cosas por las apariencias, porque engañan. Y hay que ir al corazón. Y esto me lleva a otro pensamiento. Además de la corrección necesaria de que nosotros no juzguemos a la gente o las cosas por las apariencias, pero que nos preguntemos si esto me está diciendo que el Señor se fija en el corazón y no en lo externo, ¿qué es lo que Él ve cuando se fija en mi corazón? Es como si el Señor le dijera a Samuel, sí, el primer hijo de Isaí es muy alto, muy guapo, es más fuerte, es mayor y tal, pero está diciendo, pero su corazón no me convence. Siguiente. Y siguiente, y siguiente. Pero el Señor está diciéndonos que Él elige a David porque a pesar de las apariencias en contra de Él, David es el que tiene el corazón que Dios está buscando. Saúl ha fallado como rey en su corazón. Y dice el Señor, pues el siguiente rey va a ser un rey cuyo corazón sea como el mío, como mi corazón. Él elige a David porque su corazón es conforme al corazón del Señor. Entonces, cuando el Señor me mira a mí o cuando te mira a ti, ¿qué es lo que Él ve cuando Él se fija con su mirada omnisciente? Que no se le escapa ni un detalle. Cuando se fija en tu corazón, en mi corazón, ¿qué es lo que Él encuentra en nuestros corazones? Su mirada está siempre sobre nosotros. Y esto debería ser algo que nos haga pensar, reflexionar sobre nuestros corazones. ¿Cómo somos realmente según Dios? Pero voy a pasar a una tercera cosa. Hemos visto un poco sobre la soberanía del Señor, sobre su mirada. Él mira el corazón y no las apariencias. Pero finalmente, yo diría, lo más importante para mí de este pasaje, dejadme que hable brevemente sobre una tercera cosa, que es el ungido del Señor, su soberanía, su mirada y finalmente su ungido. Hemos visto que el título de este pasaje de la Biblia es cuatro palabras: Samuel unge a David. Ese es el tema. ¿Y cómo termina este pasaje? Pues termina con Samuel ungiendo con aceite a David, el más pequeño, el más joven de los 8 hijos varones de Isaí, ahí en Belén. Y así es como termina. Versículo 13, primera parte, Samuel toma el cuerno de aceite que ha traído consigo y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y este es el tema principal de este pasaje, cómo David es ungido por Samuel, por orden de Dios, para que David sea el próximo rey sobre Israel en lugar de Saúl, a quien el Señor ha desechado, porque él había desechado la palabra del Señor. En aquel entonces, como he dicho al principio, en Israel se ungía con aceite a ciertas personas especiales como los sacerdotes y los sumos sacerdotes, los profetas, los reyes, eran las personas típicamente que eran ungidas con aceite. Era algo simbólico. Simbolizaba, si queréis, la decisión de Dios de nombrar a esa persona para ese cargo, esa responsabilidad. Simbolizaba quizás una obra especial del Espíritu Santo capacitando a cada persona para lo que iba a tener que hacer, fuera sacerdote, profeta o rey, tenía una unción del Espíritu Santo especial para poder realizar esa misión. La unción de David por Samuel señala a David como el que el Señor ha elegido. Dice de los demás hijos de Isaí, a este no lo he elegido. Y Samuel lo dice a Isaí, el Señor me ha dicho que no, que a este no lo ha elegido. Pero había elegido a David. Y el hecho de ungirle con aceite simboliza que este David, a pesar de las apariencias, este es el que el Señor ha elegido. Y por eso Samuel lo unge con aceite para ser el siguiente rey, etc. Es una preparación para que más adelante David sea reconocido por Israel como su rey. Pero detrás de todo esto hay una verdad muy importante, y es que la unción de David aquí nos habla de Jesús. La unción de David por Samuel en este pasaje apunta hacia Jesús. Y vamos terminando con esta idea. David es de Belén. Como he dicho antes, Belén en aquel entonces era un pueblo pequeño, no tenía mucha importancia. No se habla mucho de Belén hasta este momento en la historia de Israel. Pero David era de Belén, David vivía en Belén, su familia era de Belén, y hay una profecía que se refiere a Jesús, Miqueas 5:2, si luego lo queréis buscar, que dice que cuando venga el Mesías, cuando venga el Salvador prometido por el Señor, tiene que nacer en Belén, tiene que ser de Belén, de donde era también David, de ese pueblo casi insignificante, como si fuera casi una barriada a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Pero el Mesías no tenía que venir de Jerusalén. Y luego me diréis, ya, pero Jesús se conoce como Jesús de Nazaret, no Jesús de Belén. Y Nazaret está muy en el norte y Belén está en el sur. ¿Qué pasa aquí? Pero Dios hizo que por un edicto de un emperador romano, José y María tuviesen que ir desde Nazaret en el norte hasta Belén en el sur. ¿Para qué? Para que cuando naciera Jesús, no naciera en Nazaret ni en Jerusalén, sino en Belén, en cumplimiento de Miqueas 5:2. El Salvador, el Mesías, tenía que nacer en Belén, en el pueblo de David. Además, cuando hablamos del Mesías, esa palabra Mesías significa ungido. El Mesías es el ungido. Y el equivalente en griego, porque Mesías es hebreo, es Cristo. Esa palabra con la que estamos todos tan familiarizados. Hablamos de Jesucristo o Jesús el Cristo. Pero pocas veces estamos pensando al pronunciar ese título, el Cristo, que el Cristo es el ungido, igual que el Mesías. Mesías en hebreo y Cristo en griego significan ungido, porque nuestro Salvador iba a ser el ungido de Dios. Y al igual que antes se ungía a los sacerdotes Jesús va a ser nuestro gran sumo sacerdote. Y al igual que se ungía a los profetas del Señor, Él va a ser el gran profeta por excelencia. Y como se ungía a los reyes, como ahora se unge a David para que él sea el siguiente rey, Jesús iba a ser el gran rey sobre su pueblo, el ungido de Dios. Y el Mesías tenía que ser hijo de David. ¿Sabéis cómo empieza la segunda parte de la Biblia que llamamos el Nuevo Testamento? Os voy a leer las primeras palabras. Mateo 1:1. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Empieza con estas palabras. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y solo en esa frase tenemos varias ideas que están aquí en 1 de Samuel. Primero, porque cuando dice libro de la genealogía, nos está subrayando lo importante que era para Jesús su árbol genealógico. Y después dice genealogía de Jesucristo, Jesús el Cristo, o sea, Jesús el ungido de Dios, el Mesías. Y después dice, hijo de David, o descendiente de David. En pocas palabras, Mateo, en Mateo 1:1, las primeras palabras del Nuevo Testamento, está diciéndonos que este Jesús de Nazaret es el que ha cumplido todas las profecías anteriores acerca del Salvador y el Mesías que iba a venir. Tanto David de Belén como Jesús de Nazaret, que también podemos llamarle Jesús de Belén porque nació en Belén, los dos son elegidos inesperados, sorprendentes. Nadie se había fijado en David, ni siquiera lo habían convocado a la reunión familiar con Samuel y tuvieron que ir a por él. Era un candidato en que nadie estaba pensando. Y en un sentido, lo mismo pasa con Jesús cuando Él nace en Belén, a una familia normal, pobre incluso. Y Él vive en el anonimato durante sus primeros 30 años. ¿Y quién estaba diciendo, ah, sí, ves ese Jesús de Nazaret? Él es el Mesías, Él es el Salvador. Pero nadie estaba esperando que él fuera, o nadie menos María y algunos más, pero pocos. Pero Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, es nuestro gran profeta, nuestro gran sacerdote y nuestro gran rey. Y necesitamos ver, voy concluyendo este pasaje, 1 Samuel 16, del 1 al 13, en sus dos contextos. Primero, en el contexto de la situación en Israel en ese momento de la historia. El Señor ha rechazado a Saúl y ahora está diciendo a quién ha elegido para sustituir a Saúl como rey. Manda a Samuel a Belén para ungir a David en preparación para su reconocimiento después como rey. Pero hay otro contexto y es el plan de salvación de Dios. Todo esto forma parte de ese plan de salvación de Dios, porque David, hasta ahora no sabemos quién es David. Y aún aquí solo sabemos que David es el hijo número 8, o el hijo varón número 8 de un tal Isaí de Belén, y no sabemos nada más sobre él. Pero aparte de la importancia que va a tener David a partir de ahora en la Biblia, más importante que eso es el hecho de que Jesús iba a venir de la familia de David, hijo de David, descendiente de David, el ungido de Dios, el Mesías prometido durante todos los siglos. Hemos visto, pues, la misión que el Señor le dio a Samuel y cómo él la cumplió fielmente. Hemos visto cómo Samuel al principio se deja llevar por las apariencias, piensa que el hijo número 1 va a ser el elegido de Dios y no va a ser así. Hemos visto cómo el Señor en su soberanía pasó por alto a los 7 hermanos mayores de David Hemos visto cómo el Señor se fija en el corazón de la persona, incluso en nuestros corazones. Hemos visto cómo la unción de David apunta hacia Jesús y hacia la buena noticia del Evangelio. David iba a ser un salvador con minúscula de Israel durante unos pocos años. Pero Jesús, nuestro gran David, es el salvador con mayúscula de nosotros, su pueblo, y lo es y lo será para siempre. Por lo tanto, Samuel unge a David como rey de Israel. Pero Dios el Padre ungió a su Hijo para que Él fuera nuestro rey, el rey de nuestras vidas, y para que Él fuera también el rey de reyes y el Señor de señores. Y a Él sea la gloria. Amén.